¿Qué tal, amigas y amigos? Nuestro pasaje dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles, es decir, los jueces, a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, y les dijeron las palabras de Pablo, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Es decir, le dieron la bienvenida en irse. En otras palabras, ¿les molestaría irse, por favor? Qué interesante, ¿verdad? Si usted recuerda, estimado oyente, es la misma petición que la gente de Gadara le hizo a Jesús cuando Jesús sacó de un hombre una legión de demonios. Luego le permitió que esos demonios fueran a un hato de cerdos que a la postre se precipitaron al mar. Los habitantes de Gadara vinieron y usaron estas mismas palabras. Deseaban que Jesús dejara aquel lugar. Ahora, es interesante que sea el mismo tema que tenemos aquí. Tenemos esta muchacha que ha sido liberada de la posesión demoníaca y que ha creado toda esta aspereza en principio. Resulta interesante que hay probablemente quienes preferirían vivir en la compañía de los demonios que en la compañía de Dios. Por tanto, comenzaron a hacer que ellos se fueran de la ciudad. Y dice el verso 40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, no dejaron inmediatamente la ciudad, fueron a casa de Lidia. Lucas probablemente quedó allí en el lugar, no lo sabemos. La razón por qué digo esto es que Lucas estaba haciendo el relato de la historia, y él usa allí la palabra ellos, nuevamente. Hasta este momento él ha estado hablando de nosotros, pero ahora él comienza a emplear la palabra ellos hasta el final del capítulo 20, cuando Pablo regresa a Filipos. Luego, nuevamente, él usa la palabra nosotros. Así que ellos dejaron probablemente a Lucas para que ministrara allí en Filipos, porque se desarrolló una iglesia fuerte en esa ciudad de Filipos. Más tarde Pablo escribe su carta a los filipenses. Siguiendo con nuestro relato, dejando Filipos, en el capítulo 17 leemos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Esto nos suena como un caminar sin rumbo, pero Anfípolis estaba a unos 53 kilómetros de la ciudad de Filipos. Apolonia estaba a otros 50 kilómetros de Anfípolis y otros 59 kilómetros más allá de una ciudad mayor conocida como Tesalónica. Sí, estaba en la principal carretera romana. Por eso Pablo, vemos que a él le gustaba ir a esos centros culturales, a los centros comerciales, puesto que allí había mucha gente que iba y venía, y eso le daba la oportunidad para extender más rápidamente el Evangelio. En el versículo 1 sigue diciendo, donde había una sinagoga de los judíos. Cuando Pablo escribió a los romanos, él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera que él tenía esta costumbre. Cuando él llegaba a una ciudad nueva, él llevaba el Evangelio primeramente a los judíos y después a los griegos. Así que él se presentaría primeramente en las sinagogas y allí comenzaba su ministerio en esa área. De acuerdo a su costumbre, entonces él vino a la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, dice el versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amable oyente, el Evangelio de Jesucristo es algo muy razonable. La salvación es una oferta razonable que Dios ha hecho para nosotros. Tiene sentido, entonces, encomendar nuestras vidas a Dios, decía el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, comienza con esas palabras. Sí, realmente tiene sentido. Dios tiene un plan mucho mejor para su vida, estimado oyente, que cualquier otra cosa que usted pudiera diseñar para usted mismo. Tiene sentido encomendarle su vida, presentarle su cuerpo a Dios, como un sacrificio vivo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, decía el profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro, el versículo 18. Sí, amigo oyente, el Evangelio es algo razonable. Y de hecho creo que rechazarlo no es un hecho razonable. Pienso que la única cosa que usted pueda atribuir al hecho de que algunas personas rechazan el Evangelio es que Satanás las ha engañado, les ha cegado los ojos y los tiene cautivos de modo que ellos no pueden razonar. Y qué poco razonable, valga la redundancia, es la postura que toma la gente que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Y puedo decir que usted mira a estas personas y ve en aquellas cosas que ellos creen. Y usted realmente se da cuenta que allí algo no anda bien. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses más tarde y habló de cómo fue que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En la segunda carta, podemos leer en el capítulo 2, versículos 10 y 11, de este caso que tiene que ver con aquellos que rechazan la verdad. Es decir, no tomaron las Escrituras razonablemente. En este caso, cuando mencionamos al apóstol Pablo, tendría que ver, por supuesto, con las Escrituras del Antiguo Testamento. Y así continúa en este versículo 3, declarando, es decir, explicando. Esta palabra es usada una vez más, entonces, en el Nuevo Testamento. Sí, es usada nuevamente por el mismo Lucas, que escribe el libro de los Hechos, en el Evangelio que él escribió, cuando Jesús iba camino a Emaús con 2 de sus discípulos, y él les abrió para ellos las Escrituras. Es esa misma palabra que tenemos aquí declarando. Pablo está abriendo, está explicando las Escrituras. Sí, declarando y exponiendo, dice nuestro pasaje, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Le mostraba entonces por las Escrituras cómo era que en las Escrituras que ellos tenían estaba declarado que el Mesías habría de sufrir y luego habría de resucitar de entre los muertos. Quizá él compartió lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, o el Salmo 22, o el Salmo 16, tantos pasajes, ¿verdad? En el Salmo 16 tenemos esa promesa del Padre. Allí dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También el apóstol Pedro testificó con este pasaje al comienzo de la predicación del Evangelio en el capítulo 2 de este libro. Así que declarando y exponiendo estaba Pablo allí por medio de las Escrituras, que es lo que declaraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahora, ellos conocían estas profecías que tenían que ver con el sufrimiento del Mesías. También sabían, a través de las profecías, del hecho del Mesías que habría de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, ellos no podían reconciliar las profecías que trataban del reinado del Mesías, ese reinado glorioso y eterno, no lo podían reconciliar en sus mentes con aquellas que presentaban al Mesías sufriente. Es decir, tenían ese contraste, por un lado el Mesías sufriente, por otro lado el Mesías reinante. Algunos piensan que cuando Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús, Juan estaba en prisión, y mandó preguntar, ¿eres tú aquel a quien buscaremos o tenemos que esperar por algún otro? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 3, usted lo puede repasar después. Sí, Juan se estaba refiriendo a la teoría de los dos Mesías. Podríamos decir que la pregunta estaba encerrando, ¿eres tú el sufriente o eres tú el que ha de establecer el reino? Es decir, ¿esperaremos por otro que establezca el reino? Es verdad que es difícil reconciliar estas profecías por la vasta divergencia que hay entre el sufrimiento del Mesías y su reinado glorioso. Pero esto tiene fácil respuesta mirando las dos venidas del único Mesías, no dos Mesías, sino las dos venidas del único Mesías. Cuando el primer ministro Beijing estaba aún con vida, yo tuve la oportunidad en un par de ocasiones de sentarme con él y hablar. Lo encontré una persona muy cálida realmente y muy encomendado a la Biblia. Yo le dije, sabe, no hay muchas diferencias entre lo que nosotros creemos. Usted cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios en el que yo creo. El único Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo demás que hay en ellos. Usted cree que el Mesías ha de venir pronto. Yo también creo que el Mesías vendrá pronto. Así que la diferencia básica que tenemos tiene que ver cuando venga el Mesías, que usted dirá, este es el Mesías, y yo diré también, este es el Mesías, pero añadiré, es la segunda vez que ha estado aquí en la tierra. El apóstol Pablo razonó con los judíos aquellas escrituras mostrándoles que el Mesías debía sufrir, debía resucitar de entre los muertos, y que es este Jesús a quien él estaba compartiendo, este Jesús era el Mesías. Dice el versículo 4 que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Sí, muchas personas, cuando el apóstol Pablo les mostró las Escrituras en cuanto al Mesías, creyeron. Entonces, los judíos que no creían, dice el verso 5, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. La palabra que se utiliza en el griego, que es traducida aquí algunos ociosos, significa hombres de la calle. Es decir, hombres que andan por las calles. Eran esos hombres, hombres malos, que iban juntando allí una turba, alborotando la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Amable oyente, yo amo esa acusación. Lo único que no es correcta. No estaban poniendo el mundo de cabeza, no. estaban poniendo el mundo en la posición correcta. El mundo está de cabeza y necesita que alguien lo gire y lo ponga en su correcto lugar. De manera que estos hombres que están girando al mundo, lo están girando hacia arriba. Y decían ellos, estos hombres han venido hasta acá. No obstante, esa no era la acusación. Sigue diciendo el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido. Es decir, este hombre los hospeda. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como ya hemos mencionado anteriormente en nuestro estudio del libro de los Hechos, existía entonces una deificación del emperador romano, y a los ciudadanos legales, aquellos ciudadanos que eran leales a Roma, se les requería decir César es el señor, o el gobierno de él rige, su gobierno rige sobre nosotros, el gobierno es señor sobre nuestras vidas. Todas estas expresiones se utilizaban entonces. Ahora, los cristianos rehusaban decir que César era el señor. Ellos decían, Jesús es el señor. Y esta era la cosa que les estaba probando en aquellos días de cristianos. Sí, miles, cientos de miles de ellos fueron ejecutados por el gobierno romano por causa de que eran mirados como personas insurrectas en contra del gobierno de Roma por su rechazo precisamente a decir que César era el señor. En el libro Los Mártires de Fox, que es de lectura obligatoria para encontrar y poder admirar el coraje, el compromiso que tenía la iglesia primitiva. Bueno, cuando usted lee este libro, usted piensa, amigo, yo me estoy preguntando si verdaderamente soy cristiano siquiera. Uno mira el compromiso, el valor que tuvieron esas personas. Y esta era la acusación. Están girando el mundo patas arriba. Han venido a enseñarnos algo que es contrario para nosotros como ciudadanos romanos, que hay otro rey, uno que es llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, continúa diciendo, oyendo estas cosas, era problemático. Dice, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Vale decir que tuvieron que pagar una fianza para poder salir, para asegurar que irían a juicio. Ahora, tenemos un breve relato aquí del ministerio en Tesalónica. Pero en ese breve tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí, una iglesia muy fuerte se estableció. Podemos ir a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y vamos a notar en la carta de Pablo a esta iglesia que fue establecida precisamente aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Él les escribió a ellos cuando arribaron a Corinto. No fue mucho después de que él se había retirado de Tesalónica. Así que él escribe, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y usted puede seguir leyendo este capítulo 1, un poco más adelante, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Le invito a que usted lea este pasaje hasta el capítulo 2, versículo 5. Sí, él da esta pequeña nota personal a los tesalonicenses. Yo creo, estimado oyente, que sería de mucho beneficio para usted que usted leyera extracurricularmente esta epístola a los tesalonicenses en conjunción con el 17º capítulo que estamos considerando aquí del libro de los Hechos, y creo que le ayudará a entender más cabalmente lo que se logró en ese ministerio tan corto allí en Tesalónica.